de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy en nuestro Tiempo de América Latina nos volvemos a fijar en México, en esta ocasión para conocer más sobre su estructura de medios. Para hacerlo, hablamos en los próximos minutos con Carola García, que es coordinadora del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Señora García, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Mucho gusto.
¿Cuál sería, así en una radiografía, a grosso modo, la realidad de medios en México, en un país tan grande como México?
Había que entenderla desde distintos puntos. Económicamente son medios con un alto nivel de concentración. Estamos hablando de los grandes medios, la televisión, la radio, los medios impresos, es decir, periódicos, revistas. En cuanto a televisión, hay dos grandes cadenas televisivas privadas. La historia de la radiodifusión, de la radio y de la televisión en México, si bien en la radio cuando inicia es una radio impulsada por el gobierno, después de la revolución, es una radio que se ve sometida a las pugnas internas por el poder, a la falta de interés del Estado por la radiodifusión, que todavía no se entiende muy bien qué tenía que ver, y a dejar de lado el propósito de la estación del Estado. De hecho, empieza la Secretaría de Guerra, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Industria y Comercio, y después se pierde el interés por esto. La única que se preserva después de eso es Radio Educación, y empieza un impulso de desarrollo de la radio por parte de empresarios privados, que de inicio tienen nexos con empresas norteamericanas. La estructura de la radio es una radio, por definición, de inicio comercial. Interés privado, que va a vender publicidad, que va a vivir de sus espacios publicitarios. Años más adelante, la radio va evolucionando en términos de que se van creando estaciones importantes y se van creando cadenas nacionales. Ya se formaron las grandes cadenas radiofónicas. Está prácticamente el mapa de la radiodifusión concentrado en términos comerciales. Y si estamos en los años 50, solo se podría hablar de Radio UNAM y de Radio Educación como parte de un espectro público.
Pero estamos hablando de una concentración en cuanto a la propiedad, pero ¿qué pasa con los contenidos? ¿Qué compromiso con el derecho a la comunicación?
El compromiso con los contenidos es un compromiso con la empresa. Esto, por eso era el énfasis, desde el primer momento es visto como un modelo comercial. Los empresarios de la comunicación hacen sus productos culturales, comunicativos, etcétera, para ganar dinero. No tienen un objetivo social. ¿Qué cambia en todo este proceso? Lo que les importa es la publicidad, es la ganancia, es abatir costos, es tomar formatos de éxito, copiar, comprar series norteamericanas, copiar series españolas, norteamericanas, europeas. Algo, digamos, que hay éxito de Big Brother, hacemos Big Brother en México. Que hay un éxito, el hormiguero, que está ahora aquí, pues copiamos el hormiguero hecho localizado, con actores de aquí, con conductores de aquí, ¿no? Comprar el derecho para traducirlo. Hay poca innovación, hay poca experimentación, porque le apuestan a lo que tiene éxito. ¿Dónde se pueden dar contenidos distintos? A lo mejor en estaciones más pequeñas, como el Canal 11, que es de la Secretaría de Educación Pública, que ha decaído mucho. El Canal 22, que es del Consejo Nacional de la Cultura. Y la gente, después de 60 años de estar viendo televisión, conforme empezaron a ver desde que era Telesistema Mexicano, la gente acostumbra a ver telenovelas. Y la gente se amoldó a contenidos de baja calidad, a telebasura en muchos casos.
Decíamos, las únicas alternativas a todo eso las representan lo que viene de lo público, pero ¿qué hay de lo comunitario? ¿Qué hay de los medios que gestionan y participan los ciudadanos y ciudadanas? ¿Esa realidad se da aquí?
Esa se da muy disminuida, por ejemplo, en televisión, evidentemente no, porque es concesionado y hay un control profundo del gobierno, no se puede sacar ninguna estación nueva. La licitación que se hace actualmente de dos nuevas cadenas, lo que priva es el dinero, cuánto puedes pagar por la concesión. Difícilmente estaciones comunitarias pueden pagar. No hay un sistema de televisión pública donde se le den tiempos a los ciudadanos. Ni siquiera en Canal 11 no están pensados para eso. La radio tiene el mismo modelo, pero en radio sí tienes estaciones comunitarias que son muy pequeñas y que están muy disminuidas, no las protege en gran medida la reforma de telecomunicaciones. Había la pretensión de la radio ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio o de la radio del gobierno del Distrito Federal de crear espacios para los ciudadanos, tampoco en la práctica se han operado. También se está hablando de una prensa muy controlada. No controlada en términos pasados del papel, de censura y demás, sino de prensa ligada a intereses empresariales, cuya meta es la ganancia, es tener una buena relación con el gobierno y demás, y poca prensa con otros espacios independientes de ver las cosas de otra manera, al margen del gobierno tampoco. Y el último segmento sería el de Internet, que también está concentrado en la posibilidad de tener computadora, de tener una conexión con capacidad de velocidad y demás. Y aquí sí es un público muy vinculado con cultura, con educación, con universidades, con organismos sociales que tampoco le han encontrado mucho la manera a Internet, pero que está dando otras visiones, ¿no? Y no hay un organismo formal, ni ha habido mucha organización ciudadana, se están constituyendo los organismos que tienen que ver con los derechos de las audiencias. ¿Por qué? Porque esto ataca principalmente esa situación de concentración. Es una concentración económica, es una concentración de poder político y que poco le va a dejar lugar a otras voces. ¿A dónde se van los que tienen algo que decir? Muchos de los periodistas han estado migrando a los periódicos en Internet, a los periódicos digitales. El surgimiento del IMER, de todas las estaciones gubernamentales comunitarias, es algo que lleva fácil 40 años y está todavía en un mercado incipiente, con una cobertura que no se compara con los grandes intereses nacionales y que son muy, las estaciones comunitarias son muy maltratadas luego, o se cierran por falta de financiamiento, por el carácter económico o por la persecución política, que es muy selectiva. Tú le aplicas cortar recursos, hostigar a la gente hasta que acaban cerrando una pequeña radiodifusora, más si lo ves en las que están no en el centro del país, que ahí hay una garantía de que todo se sabe, se conoce, no se puede reprimir fácilmente. Pero un presidente municipal que le molesta un programa de radio y corre al colaborador. Y luego la circunstancia de los narcotraficantes, la gente que es obligada a callar porque molesta al narcotraficante que se hable de hechos delictivos.
Bueno, un mapa complejo, un mapa que nos habla de oligopolio, de concentración, que atienda a intereses económicos y políticos, como decíamos. Tendremos que seguir hablando del sistema de medios en México. De momento lo tenemos que dejar aquí y damos las gracias a Carola García, coordinadora del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Muchísimas gracias por atendernos.
Al contrario, muchas gracias.